Y vamos a deciros que tenemos una invitada que todos conocemos, que ha presentado un libro donde nos habla de una situación absolutamente diferente a la que estamos relatando. Sí. También nos queremos acordar de estas personas que lo pasan mal en estas fiestas y durante todo el año. Estamos hablando de un libro y de una autora. El libro se llama Animales Heridos, que cuenta la historia de una mujer de nombre Nora, que con su madre mayor afronta un divorcio después de un largo matrimonio. Y Marta Zúñiga ha venido para presentarlo. Pues venga, Marta, un matrimonio, podemos decir, tóxico.
Tóxico, sí, un largo matrimonio tóxico. Ana, la madre de Nora, afronta además los primeros síntomas graves de la pérdida de la memoria. En Animales Heridos hay una casa en medio del bosque, hay convivencia, hay confidencias también. Planeta publica esta novela sobre segundas oportunidades. Su autora es periodista, escritora y directora teatral. Hace 22 años que escribe para pequeños y jóvenes. Sus cuentos y novelas han sido traducidos a 14 idiomas. Escuchen esta voz.
¿Qué tal están? Nosotros aquí encantados de transmitirles hoy unos aires muy especiales.
Para especial ella, formada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y con una larguísima trayectoria profesional. Autora, como decimos, de Animales Heridos.
Y ella es amiga, que te has quedado sin decir eso, es amiga de todas, Elisenda Roca. Gracias, Marta. Elisenda, ¿cómo estás?
Hola, qué ilusión, por favor. Lamento no estar ahí físicamente, pero bueno, al menos os puedo escuchar.
Bueno, me alegra mucho. Está conmigo Concha Galán.
Hola, Elisenda.
¡Hombre!
Está...
¡Cariño mío! ¡Cuánto tiempo! Mira, fíjate,
madre mía,
te redescubrí cuando me enteré que eras la voz de Saber y Ganar junto a Jordi Hurtado, que yo no lo sabía porque os dieron un Ondas.
Y, sí, es verdad.
Y me hizo
verdad.
Mucha ilusión volver a saber de ti. ¿Te acuerdas esos telepasiones, esas risas?
Madre mía.
Pues
sí.
Elisenda está también Belinda Washington.
Hola, Elisenda.
Hola,
enhorabuena,
Belinda,
por tu libro.
Muchas gracias, Belinda.
A ti. Está Marilo Montero también.
Hombre, hola, Marilo.
Elisenda,
¿qué tal?
Mi admiración suprema hacia ti.
Y tenemos a una psicóloga por si hiciera falta, Alicia López Los Santos. Bueno,
muy valiente, Elisenda, enhorabuena.
Claro que sí. Bueno, pues Elisenda, cuéntanos, porque realmente este libro, lo primero, ¿te ha servido para no ir al gabinete de un psicólogo o no?
Pues la verdad es que ni lo pensé. ¿Sabes qué pasa? Que cuando llega una historia preciosa de amor, un enamoramiento máximo y todo parece que va de mil maravillas y tienes un niño precioso y de pronto ya vas viendo que algo no va, que algo no funciona.
Se nota, ¿verdad?
Sí, pero se ve más desde fuera que lo que estás viviendo tú hasta que la cosa se va torciendo de manera máxima. Entonces el problema cuando hay lo que ahora se llama un maltrato psicológico, hace años no se llamaba de ninguna manera, es que ni tú te reconoces como víctima, ni tu pareja, ni él se reconoce como agresor. Por eso en Animales Heridos él es el único que no tiene nombre, para que puedan poner los nombres que sean, ¿no? Él es él.
Ya, pues te voy a decir una cosa, le voy a pedir a una compañera que lea el capítulo 2 un poquito hasta donde te he señalado. Marta, si puedes, este momento, que a lo mejor algunas de las que estamos aquí, pues a lo mejor lo hemos vivido, quién sabe, adelante.
Me he enamorado. Silencio. ¿Qué quieres que haga? Añade. Nora calla. Lo mira y siente un dolor intenso que le agujerea el estómago, como un puñetazo. ¿Qué quieres que haga? Repite. La pregunta, aquella pregunta con la que se escabulle de cualquier responsabilidad, siempre es lo mismo. ¿Qué quieres que haga? Con esa pregunta le pasa el problema, sea cual sea, a ella. Llegaré tarde. ¿Qué quieres que haga? No puedo ir a la cena. ¿Qué quieres que haga? No podré acompañarte. Tengo trabajo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Ya te he oído, responde ella con voz tranquila y se sienta a su lado. El silencio cae como un telón. Él nota un calor repentino, ella un escalofrío. Ahora lo que tienes que hacer es irte. No hay prisa, pero deberías irte. ¿Irme? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Con ella? No, No puedo. ¿Cómo quieres que me vaya con ella? Pero, ¿tú te estás escuchando? Tartamudea, empezando a alterarse. De repente él se da cuenta del paso que ha dado, de lo que ha dicho, y un vacío inmenso se abre ante sí. 15 años al lado de su mujer, de la mujer de la que se había enamorado locamente, con la que había vivido momentos maravillosos. Su cabeza es una olla de presión. ¿Y si no funciona? Es tan apasionada, tan joven, tan llena de vida, está tan enamorada de él, y le ha prometido que hoy mismo se lo diría, que no esperaría más, y ahora no se atreve a mirar a su mujer. Hace tiempo que la está traicionando.
Pues... Bueno, Elisenda, la verdad que la novela está escrita por alguien que está en los medios de comunicación, sí, sí. Es muy directo, lenguaje muy sencillo y directamente vas al meollo de la cuestión. Que aquí muchas personas, tú tienes que saber, que se van a identificar con un momento parecido, Elisenda.
Yo creo que con cualquiera de los animales heridos, pero Nora lleva mucho de mí, entonces yo creo que lleva mucho de otras mujeres y era el momento de contarlo, porque son golpes escondidos, golpes bajos, que no se ven a simple vista y que a veces no se detectan, ¿no? De hecho, cuando salió la novela, el 26 de octubre, que no pude hacer promoción porque a mi madre, pobrecita mía, pues le dio un ictus y tuvimos todos que correr. Y lo retrasamos todísimo todo, porque primero está mamá y después está lo que sea. ¿No?
Primero mamá y después lo demás, claro.
Después, normal. Exactamente. Y entonces me acuerdo que hice alguna entrevista y empecé a contar porque salió así, me salió del alma, pues ser sincera y contar un poco qué pasaba en esta novela. Y entonces, en ese momento, amigos y amigas me llamaron diciendo, madre mía, después de tantos años, imagínate, madre mía, sabes que lo veíamos, pero no sabíamos hasta dónde, porque los malos tratos que ahora se llaman malos tratos psicológicos, es decir, la humillación, la vejación, el insulto, que llega gota a gota, poquito a poquito, primero como una broma que no tiene gracia, después va aumentando hasta que te has como acostumbrado, ¿no? Sí. Y ya estás dentro de esa espiral y me dijeron, es que nosotros veíamos cosas, pero no acertábamos a ver la gravedad de lo que debía ser entrar en tu casa con esa autoestima por el suelo y seguir sometiéndote a pues eso, a esos insultos y a esos desprecios constantes.
A ese maltrato, Elisenda, que no se ve y que no deja cardenal y que no deja huella y que no deja herida, porque el psicológico y el verbal, ese maltrato, esa humillación y ese desgaste, solamente lo ves de puertas para adentro, los que están contigo en esa casa, los de fuera no ven nada.
No, y claro, si quien está contigo es un menor de edad pequeñito,
claro, claro.
Pues tú intentas protegerlo lo máximo. Mm. Él solo oye gritos, pero gritos unidireccionales, digamos, ¿no?
Yeah.
E intentas esconder el llanto porque te pasas rato llorando. Se me acercó en la presentación una señora mayor, más cerca de los 80 que de los 70, y me dijo, pues yo me liberé y me di cuenta cuando mi marido murió. Que llevaba toda la vida así.
Madre
mía. Sí.
Y Elisenda, todo se llega a justificar cuando estás metida en ese ese alud o en ese huracán.
Absolutamente.
Todo, ¿verdad?
Todo
tiene explicación.
Sí. Mm. Bueno, es su mal carácter, tiene pronto...
Algo habré hecho.
Más que algo habré hecho, es
porque, ya le conocéis, claro, es el carácter tiene.
Sí, es un hombre brillante, porque... Mucha gente me decía, caray, eso parece que solo pasa en ciertos sectores.
Sí.
Y dices, ¿qué me estás contando? Esto puede pasar con profesores universitarios, vamos, con políticos, es que puede pasar con gente que se dedica, con empresarios. No hace falta, ¿me entiendes? Que sea, pertenezca al tercer sector, a un sector desfavorecido. No, pasa en todas partes. Y es lo que decís, es que no, ni tú lo detectas como tal, ni tú tienes fuerza para salir de ahí, que es lo que le ocurría, a Nora, ¿no? Claro, desde fuera dices, pero sal, pero déjalo, pero sepárate, y piensas, pero se llevaba como 5 años intentando dejarlo y la respuesta era cambiaré. No. Pero...
¿Y que pesan más las virtudes que los defectos que le ves? ¿Piensas más que hay niños por medio? ¿Piensas más que voy a romper una familia?
De todas, sí, pero de todas maneras, Nora, exprofeso, la protagonista de la novela no tiene hijos.
Ah, vale.
Y lo hice a conciencia. Este personaje, sí. Este recurso no lo quería usar. Porque es verdad, ¿eh? Cuando hay hijos, os lo digo, aún es más difícil.
Claro.
Pero, y sobre todo está el miedo terrible a que repitan comportamientos. Y entonces yo creo que muchas mujeres con hijos, sí, no lo están pasando bien, ¿no?
Oye, Elisenda, mira
después
que has
también
hecho...
Está, perdón, después dime. Nieves está Ana. También Daniel. Ay, sí. Ana, perdón, después también está Daniel. Entonces, Daniel es todo lo contrario.
Sí, la historia de Daniel, ¿no?
Claro, ha encontrado a la compañera ideal y ella a él... Y tienen dos hijos preciosos y ahí la herida es que ella tiene la enfermedad.
La pérdida, ¿no? De ella,
la pérdida.
De ella. Te quería preguntar si esto que has hecho ha sido lo más difícil que has hecho en tu carrera, que es escribir un libro.
Bueno, me ayudó mucho. Yo pensaba, os lo digo con sinceridad, chicas, yo pensaba, a ver, los mejores libros ya están escritos. Aquí estamos escribiendo por encima de nuestras posibilidades. Yo pensaba, ¿qué vas a aportar? O sea, vamos a ver. Pero después hice un libro con la cineasta María Ripoll, un libro de relatos. Las protagonistas todas son mujeres, de la A a la Z. Hicimos como un juego, de Alicia a Zoe. Y algunas basadas en mujeres reales, ficcionadas y otras inventadas de arriba abajo, ¿no? En el que me lo pasé muy bien. Y era escritura ya, era literatura para adultos. Y entonces dije, eso fue el empujón. Yo se lo dije a María, me has dado un empujón para rescatar un proyecto antiguo. Y me dijo, hazlo, por favor, hazlo.
Qué bien.
Y entonces rescaté, abrí esa carpeta, esa caja de Pandora, y ahí salió. Pero sí, a tu pregunta, sí ha sido difícil, porque tenía vértigo. Me daba mucho vértigo, pensaba... Uf,
porque te abrías en canal, de alguna manera.
No
claro.
Tan solo porque me abría en canal, sino porque a veces el público infantil, no lo sabéis, pero yo que llevo 20 y muchos años escribiendo para público infantil y juvenil, son muy, oye, no tienen diplomacia. Si no les gusta, a la página 2 dicen adiós. No esperan como nosotras a la página 40. Oye, espérate a la 40 que esto sea, o la 80 que esto se anima. Mira, los niños dicen, me aburro. Pero yo pensaba... debo hacer literatura. Por eso empecé con 42 y paré. Lo dejé archivado. Porque no hubiera sido literatura. Hubiera sido, no sé qué, un panfleto, no sé, o querido diario. No era literatura aquello.
Claro,
y
claro.
Lo abandoné. Y con perspectiva, entonces sí, me lancé.
Bueno, pues aquí está nuestra amiga Elisenda Roca. Mariló, no sé si le quieres decir... o sugerir algo a Elisenda, porque tenemos que ir ya despidiendo esta hora de programa. Cuéntanos.
Pues, a ver, es que es muy complejo porque hablamos de las mujeres maltratadas, hacemos las campañas para que denuncien inmediatamente y salgan del infierno. Yo creo que tenemos un defecto todavía estructural en el que el hombre maltratador, una vez de que ella ha conseguido ser valiente, salir y poder empezar otro camino, él... como que se queda descontrolado de asistencia gubernamentalmente y por seguridad de ella, obviamente. Descontrolado porque igual se puede quedar sin trabajo, de qué bebe, de qué vive, de qué come, qué piso va porque la han sacado de la casa y no sabe dónde dormir. Eso le puede provocar mucho más cabreo y tener que buscar el cobijo otra vez dentro de la casa y romper todos los cinturones de seguridad a las que les han dictaminado para proteger a la mujer. Y hace muchísimos años, Elisenda, yo estuve haciendo una investigación para ver si había casas de maltratadores. Mira, no tanto para la reinserción, pero sino para que no volvieran a cometer. Y no sé qué pasa en España, dónde se les mete a los maltratadores, qué control hay sobre ellos, más allá de las noticias que sabemos de saltó la orden de alejamiento y la mató cuando sabía todo el mundo que la había amenazado.
Sabemos que hay dentro de las cárceles y dentro también de personas que en este momento están a punto de tener un juicio, si quieren, hay casos donde se pueden entrar, no sé si se llama de rehabilitación o de reeducación para los maltratadores, Alicia.
Ay, pero es difícil, es como los violadores.
sea, son personas que tienen que gestionar su agresividad y a veces están en el ADN de la personalidad. Necesitarían una terapia y es muy complicado, muy caro. Y ellos a veces no lo ven, que son maltratadores.
¿Hay algún caso?
Este es el problema, Alicia. Claro, si tú no te reconoces como tal, no puedes revisarte, no puedes reconstruirte, no puedes. No puedes porque te ves estupendo.
Claro. Y aparte que hay gente que les apoya. O sea, que ellos cuando en sus discursos puede que haber otras personas que digan no, pero es que, oye, tú tienes que hacer valer tus derechos.
O sea, es como la persona alcohólica tiene que reconocer supuesto, que lo es para supuesto. Poderse
claro. sanar.
Supuesto, sanar, ¿no? Sí. Para poder sanar.
No puedes decir a uno que es un maltratador tal, porque
claro,
decir que es mentira,
claro,
y más con maltrato claro. psicológico.
Elisenda, a mí me gustaría preguntarte una cosa brevemente. ¿Cómo está Nora y cómo estás tú ahora?
Bueno, yo llevo muchos años feliz y liberada y fuerte y bien, pero sales como sale Nora, sí, sales buscando no solo un refugio, sino también personas refugio. Hay sí. personas que son refugio y que te ayudan y que están contigo aunque no quieras hablar. Por eso diseñé, dibujé, escribí a esa Alicia que está a su lado y que le duele no haberse dado cuenta de la gravedad y que está con ella aunque no quiera decirle nada. Entonces, hay refugios, como esa casa en medio del bosque, pero también hay personas refugios. Es muy importante que estén ahí.
Totalmente.
Pues mira, lo dice en el propio libro. ¿Cómo te sientes, Nora? Y contesta, viva. Así que, Elisenda, te mando un abrazo muy fuerte. Enhorabuena por estos animales heridos publicados
gracias.
En Planeta. Y
gracias.
Hasta la próxima, Elisenda, por favor.
Un beso enorme,
que
Elisenda.
Se te quiere un
beso,
montón.
Un beso a todas. Un beso.
Gracias, un beso. Gracias.